Buenas tardes, señoras. Hoy día jueves, Rosh Chodesh, Tamuz, 5772. ¿Cuánto de junio? 21 de junio del 12. Esta conferencia de Chodesh Tamuz, como dijimos ayer en la charla de ayer en la noche, que es muy bueno estudiar algo en su momento apropiado, trae verajá al mundo. Y ayer hablamos de lo que es Tamuz, Tamuz de Huyot, que se acabaron el crédito, que en realidad el Rosh Chodesh Tamuz tenía que ser Yom Teruah. A esta hora, 12 del mediodía, tenía que estar escuchando Shofar. Sí, así sería originalmente según el calendario que Hashem programó. Después, por el pecado del becerro de oro, se postergó para Av, y por el pecado de los espías, se postergó todo para Tishrei. Pero originalmente tiene la energía el día de Rosh Chodesh Tamuz, la energía de Rosh Hashanah, y la persona tiene que saber que dentro de 90 días exactamente vamos a estar con la manzana y la miel, pidiendo a Zohrenu Lehaim, Melech Hafetz Bahaim, y también estudiamos ayer que necesitamos crédito adicional para estos 90 días, y cada día hay que hacer una mitzvah. La persona tendría que vivir casi con el sentimiento de que cada día tiene que pedir crédito por un día. Hacer un día, dame un día más, hasta llegar a Rosh Hashanah. Así tenemos que estar. Si en Rosh Hashanah pedimos por un año, pues ya lo agotamos. Entonces ahora hay que pedir de día a día, hacer mitzvot, hacer tzedakot, para poder sobrevivir hasta que llegue el día de Rosh Hashanah. Ese fue el primer tema que hablamos ayer en la conferencia. Y el segundo tema, que también es el tema del día, ¿por qué? Porque hay un daf, una hoja de Gemara que se estudia cada día. Hablamos ayer lo que es el Daf Yomi, la hoja del día. Y hoy en la mañana me metí a una página de internet que se llama Portal Daf Yomi, en hebreo, y hay un estudio estimado, no es muy preciso, se estiman que cada día 150.000 Yehudim en el mundo estudian la misma hoja de Gemara. El Daf Yomi, más o menos, y dicen que dentro del grupo hay también algunas mujeres, y ese era el debate que había ahí en el fórum, si es correcto que las mujeres estudien Daf Yomi o no. Y hay también Gilonim, gente que no son Shomer Shabbat, que también estudian Daf Yomi. ¿Sí? Así estaba ahí y estaban debatiendo. El tema de los Gilonim, eso lo hablamos ayer, dijimos que Akadosh Baruj Hu dijo, ojalá que dejen las mitzvot y que estudien Torah, porque la luz de la Torah acerca a las mitzvot. Y muy, muy impresionante, le voy a decir por qué. A veces me han llegado casos, discuten el papá y la mamá, a qué escuela mandar a sus hijos. Y viene el papá y dice, yo lo quiero poner en tal escuela. La mamá dice, y vienen conmigo, dicen, jajam, ¿verdad que el papá no puede imponer? ¿Verdad que los dos tenemos derecho a... yo tengo derecho a opinar también, es mi hijo, es mi... ¿quién tiene más derecho? Y la mamá dice, no, pero la educación la voy a soportar yo. El papá dice, no, la responsabilidad es mía. Y ahí se ponen a discutir, ¿quién tiene más derecho sobre el hijo, el papá o la mamá? Entonces, normal, como están hoy las cosas, que hay igualdad femenina y todos son bienes mancomunados, entonces la decisión la tiene que tomar entre el papá y la mamá, y los dos tienen derecho. Y si no se ponen de acuerdo, entonces 2 años en la hora Jaim y 2 años en la Magen. 2 años en la hora Jaim, un ejemplo, ¿no? Un mashal, así es. Pero aquí hay algo nuevo. ¿Y el tercer socio? ¿Él también puede opinar? ¿Por qué nada más opinan ustedes dos? Y es más fácil decidir, porque van 2 contra 1. Cuando son 2, 3, 2 es difícil, queda miti-miti. Entre 3 siempre va a haber mayoría. Sí, y ese es el tema. Hay que consultar al tercer socio. Una vez me pasó que estaba yo convenciendo a un muchacho que se vaya a estudiar a Israel, a una yeshiva, hace muchos años. Llegó el papá enojado aquí, a Marcela. Me dice, jajam, ¿a usted le gusta que yo me meta con sus hijos? Y si yo convenzo a Mor de que se vaya a trabajar, ¿verdad que usted se va a enojar? Entonces usted no se meta con los míos. Dije, espérame, yo no me estoy metiendo. Yo estoy representando al tercer socio. Tú, si le dices a mi hijo que se va a trabajar, no tienes derecho. Okay, ¿qué tienes que ver tú con el trabajo de mi hijo? Pero yo, como soy representante de Hashem, y tú tienes un tercer socio en tu hijo, yo tengo que decirte lo que opina él. Él opina que quiere que se vaya a una yeshiva. Y él tiene derecho a opinar. ¿Sabe qué me contestó un papá? Me dice, pero somos tres socios, mi esposa y yo somos mayoritarios. 66 contra 33. Entonces, sí es la ley que los socios mayoritarios, los dos decidimos, quien dijo trabajo, que vaya a la escuela Maguen o a Latido X. Entonces, aunque el Jajam diga que tiene que ir a otra vez, 33%. Viene a Kadosh Baruj Hu y dice, ustedes son socios mayoritarios, ok. Yo retiro mi parte y ustedes quédense con el 66%. ¿Verdad que no queda nada? Entonces yo soy mayoritario. Yo tengo el 51% por lo menos. ¿Sabes por qué el 51%? ¿Por qué nada más? ¿Por qué Hashem tiene mayoritario? Porque también en la parte de papá y mamá Hashem tiene participación. Entonces, el papá y la mamá, los que aportaron para traer al bebé, también en la parte de ellos yo soy socio. Y en la del abuelo también. Entonces siempre Hashem va a ser mayoritario. Entonces al primero hay que consultar antes de mandar a un hijo a la escuela, es al tercer socio. Esto me lo dijo una vez un amigo mío, Jajam Shaul Credi, ¿lo conocen?
Sí.
Cuando estaba casando a su hijo y lo adopté, me gusta aprender de todo el mundo, hay que aprender. Dice, qué alegría tiene un papá y una mamá cuando están casando a su hijo. Hasta que uno no lo experimenta, no se lo puede imaginar. Dice, ¿qué le dijo a su esposa? Dice, siente la alegría que tenemos nosotros dos, pero hay un tercer socio que también está bailando con nosotros en la boda. Claro, los tres están bailando. Si el papá y la mamá bailan, el tercer socio también. Cuando haces un cumpleaños a tu hijo, estás feliz tú y tu marido, ¿sí? Y el tercer socio también está feliz. Si es que no hay música de José José. Porque si traes a alguna cantante, una bailarina al cumpleaños de tu hijo, no creo que el tercer socio aguante. Dice, esta, y la fiesta tiene que ser acorde con los tres socios. Por eso ponemos mejita, por eso todo. Porque tenemos que estar cómodo también el tercer socio. Hay tres aquí. Hay papá, mamá. Sí, pero ¿por qué me la llevé? Estaba yo ahí muy inspirado. Muy inspirado en la alberca del hotel. Para ver qué pasan los días pronto y se va quedando uno solo. La mesa se va vaciando. Así que, por favor, el que quiere no envejecer, que traiga muchos hijos. Y el que siente que ya es tarde, el que es tarde, que eduque a sus hijos, a que traigan, que le enseñe uno a sus hijos. Bueno, seguimos, Rabotay, un poquito más. Ay, 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 ay. ¿Quieren seguir o ya no? Voy a poner a la Gemara, está espectacular. Ah, un poquito más, a un musar más. Dice la Gemara, Darash Rav Hinanabar Papá, hizo una de las Rav Hinanabar Papá, Mai Dichtiv, ¿qué es lo que está escrito? Ose Gedolota Den Heker, Akadosh Baruj Hu hace grandiosidades investigables, inalcanzables, de Niflaot Adem Mispar, y maravillas incontables. ¿Cuáles son? Por ejemplo, fíjate, cuando una persona agarra una cantimplora, Hemet, ¿no? Y le pone adentro algo, boca arriba, ¿ok? No sabe si se la van a robar, se la va a quitar, si se va a caer, se puede caer. Si la pone boca abajo, seguro que se cae. Y aquí el bebé está boca abajo y no se cae. Está abierto. La boca de la mujer está abierta, la parte de abajo. Y el bebé se tendría que caer. Mira qué maravilla que no se cae. Acabo de ajustar a Obar y me dice a Petuja, pía le mata, la puso así para abajo. Si tuviera la mujer, si el bebé nacería de arriba, sería muy lógico. Nace para arriba. Pero nace para abajo. Entonces, ¿cómo 9 meses aguanta y no se cae? Mira qué maravilla de Borolán. ¡Qué maravilla! Y la persona no se da cuenta. Otra más. Dabarajer. Adán ten hafatzab le kafmos daim. Agarra un platillo de una balanza de las que eran antes. Una balanza. Cuanto más pesada es la cosa, más baja el platillo. Y aquí el bebé, cuanto más pesado, más sube. Sí, porque cuando pesaba poco, estaba abajo. Cuando pesó un poco más, se fue al mezanine. Cuando pesó más, se fue hasta el primer piso. ¿Dónde está contra la ley de gravedad? Mira la maravilla de Borolán. Cosman, Darasha Biosea Galilí, esto no quería irme sin decir esta parte. Aunque hay más cosas espectaculares, traje un folder, pero ya quedó para otra conferencia. Darasha Biosea Galilí, es una de Darasha Biosea Galilí. ¿Qué es lo que está escrito? Hay un pasú que dice, ¿sí? Odeja Hashem Kianaftabi, te agradezco Hashem que te enojaste conmigo. Yashoba Pejaut Nahameni. Este pasuk es un pasuk del profeta, ahorita les voy a decir qué profeta es, Isaías 12, y es la aftará del octavo día de Pesaj. Cuando venga el Mashiach, Vas a decir, te agradezco Dios que te enojaste conmigo. Por eso déjenme ver si sí. Te agradezco a Hashem que te enojaste conmigo. ¿Quién le puede, cómo le puedes decir a Hashem, te agradezco qué? Porque te enojaste conmigo, te voy a agradecer. Mi peneshe kaasta alay, animodeleja. ¿Por qué? ¿De qué está hablando el pasuk? Dice, dos personas que salieron de negocios, Yatzul y Zhorá, en un barco. Antes de subir al barco, y a Shablo Kotz Leahad Mehem, se le metió una espina a uno, se cayó, tropezó, y lo tuvieron que llevar al hospital, a Tzalá, dijo, no puede ir el viaje. Itchil Meharef Ungadef, empezó a enojarse, a insultar y a quejarse, ¿por qué a los buenos les va mal? ¿Por qué mi amigo está viajando de negocios y yo estoy aquí en el hospital con el pie levantado, fracturado? Le llamé, pasan los días y llega la noticia, que se hundió el barco y no hay un solo sobreviviente. ¿Qué pasó ahora? Se puso a cantar, hizo una fiesta. Seudato, agradezco a Hashem por haberme fracturado el pie. Fiesta de la fracturación se llamó. Fiesta de la caída. Te agradezco por la caída. Itchil modeum shabeach. Cuando la persona vea, cuando venga el Mashiach y le pase la película completa y vea los problemas que Hashem le mandó, ¿de qué otras broncas lo salvó? Así, gracias a Hashem por haberme mandado ese problema. Y es lo que dijo la Birazar, dice, Dios hace maravillas él solito. ¿Qué quisiera él solito? Seguro él solito, que alguien lo ayuda. Dice, no, que ni la persona sabe el milagro que Hashem le hizo. Hashem todo el tiempo le está haciendo unos milagros. Tú hoy tenías que venir por un lado y te agarró el tráfico y te enojaste. Y te fuiste por el otro, pero no sabías que te estaban esperando unos asaltantes en ese lado justo. Y tú ni sabes y ni seguridad todavía vas a hacer por eso. Él hace sus maravillas solito. Y tú te estás quejando, ¿por qué me tocó el tráfico? ¿Por qué me tocó esto? Si pudieras ver la película, nunca te quejes. O deja a Hashem que anafta a mí. Te agradezco a Hashem que te enojaste conmigo. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Le pregunté a mi jabrutá, y después sigue hablando del parto, ¿eh? Después sigue de embarazo, de embarazo. Esto entró acá sin nada que ver, sin nada que ver. Le dije a mi jabrutá y se volvió loco, algo espectacular, espectacular. Esto me salió una vez en uno de los partos, no me acuerdo, un familiar que era primeriza, estaba en el hospital, tenía ya 18 horas internas, el doctor le dio tiempo final, y no le venían las contracciones. Y no le venían las contracciones. Parece que el juramento ahí estaba complicada la cosa. Y estaban, y el doctor dijo, si hasta tal hora no llegan, vamos a tener que cortar. Y no querían hacer cesárea de primeriza. Y la parturienta, ella no quería cesárea y la mamá no quería y todo, pero ni modo. Y estaba complicada la cosa, había mucha tensión en el hospital Santa Mónica. ¿Se acuerdan cuando se aliviaron ahí en Temístocles? Ahí Mago dio a luz varios hijos ahí. Pero ahora ya no. Pero antes se aliviaban ahí era. Me acuerdo hasta ahora era viernes en la tarde. De repente le vino el dolor, después de 18 horas de estar ahí, le vino el dolor al parturiente y empezó a gritar. ¡Ay! Y todos agarraron el teléfono. ¡Baruj Hashem! ¡Ya le vinieron las contracciones! ¡Baruj Hashem! ¡Baruj Hashem! ¡Todo! Digo, se está muriendo de los dolores y tú estás gritando, Baruj Hashem. Pero feliz, la sonrisa de la suegra y de la consuegra y de la tía y de la abuela, todos riéndose. ¡Baruj Hashem! Y la tipa estás, hasta ahora la Yoledet estaba relativamente tranquila, estaban ahí, no pasaba nada. Ahora se está retorcijando de los dolores y todos diciendo Baruj Hashem, porque saben que después de las contracciones viene un bebé. Entonces, esa es la relación que dice acá. Todo lo que sufre la mujer en el parto es un ejemplo que todos los sufrimientos que tiene la persona en la vida se fabrica algo. Nace algo. Si no te quejas, si no, se va a aborto. Todo. Cualquier problema de la vida, se gesta algo. Algo, cuando tú veas el día de mañana, lo que se gestó con ese sufrimiento, vas a sentir que fue una contracción. Y así, gracias Borolam, que me diste esa contracción, porque a raíz de eso se gestó tal y tal cosa. Cuando uno vea el producto de cada sufrimiento. Por eso, todo erayón, todo sufrimiento tiene resultado. ¿sí? Y el sufrimiento es como la contracción de la mujer a la hora del parto, que está dolorida, está sufriendo, pero sabe que es para crear algo. Cada problemita en la vida está creando algo. Y cuando tú veas el ejército de cosas que se crearon, pues sí, gracias, Borolán, por haberme mandado eso. Esa es la relación que hay. Baruja, Donai, Leolam, amén, de amén. Hoy estudiaron Gemara, Baruja.